El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, entremos con el tema del empleo, que es, por supuesto, algo siempre preocupante. El IMSS reporta que en el mes de enero se perdieron poco más de 8,000 puestos de trabajo formales, lo cual, pues, significa, no son buenos datos, ¿no? Ya ha sido consecutivo.
Sí, fíjate que en diciembre tradicionalmente se pierden muchos, son casi 200,000. Pero en enero empieza la recuperación tradicionalmente. Uh-huh. Y ahora no ocurrió así. No había habido una caída del empleo en enero desde el año 2009. O sea, ya hace bastante tiempo. La cifra deriva también de que hay una reducción en el número de empresas. El número de patrones afiliados bajó 5,842 respecto a diciembre.
Es mucho.
Entonces, sí es mucho, uh-huh. Menos empresas, por lo menos en el sector formal, pues significa que hay menos empleos en ese segmento. Con los grandes contrastes, Gaby, que se presentan, como siempre, cuando le metemos un poco de lupa, porque hay sectores y regiones donde sí hubo crecimiento, y crecimiento importante. Por ejemplo, transportes y comunicaciones, hubo una tasa de casi 10% de crecimiento anual. En el comercio, 3.6%. En el sector eléctrico, 2.2%. Pero, en contraste, en la industria de la construcción cayó 2%, en la industria de la transformación, en la manufactura también cayó 2%, y en la minería tan golpeada ahora, por seguridad, una caída de 2.4%. Y a nivel geográfico, a nivel regional, el Estado de México sigue encabezando a nivel nacional la generación de empleos con un crecimiento de 4.8%, la Ciudad de México 4.6%, el Estado de Hidalgo 3.3%. Pero del otro lado, como siempre, pues está Campeche, lleva prácticamente años en el último lugar con menos 4.1%, uh-huh. Sonora menos 2.6% y Tabasco menos 2%. Entonces, pues el saldo lamentablemente es este deterioro de 8,000, poco más de 8,000 puestos de trabajo que no lo veíamos pues desde hace ya mucho. Tres lustros prácticamente.
Hace muchísimo. Y se debe, bueno, dices, obviamente, la reducción de las empresas, la cancelación de las empresas. No sé si se pueda pensar en tendencias, pero ¿esto te preocupa más allá de enero, Enrique?
Sí, creo que vamos a tener un año complejo. Ya lo hemos conversado en varias ocasiones, Gaby. Las nuevas condiciones laborales, que son positivas, justamente hablabas del tema de la semana de las 40 horas, que aunque no va a empezar este año, pues de todas maneras está ahí sobre la mesa. Y otros cambios impactaron negativamente en los costos, sobre todo de las microempresas. Y hay quien está tomando la decisión o de recortar los puestos de trabajo formales que tiene, o bien, pues de plano, bajar la cortina, como vimos en el caso de las 5,000 y tantas empresas que pues decidieron desafiliarse del IMSS. Entonces sí es preocupante porque puede marcar una tendencia para este año. Ojalá ya conozcamos los datos de febrero, veamos que se empieza a corregir, porque pues se supone que este año vamos a crecer un poquito más que el pasado. Pero pues el arranque, por lo menos en materia de empleo, pues no fue como se esperaba.
Pues no, definitivamente no fue como se esperaba. Bueno, pues ese es uno de los temas. Y el otro, hoy se dan a conocer datos de las exportaciones y producción de la industria automotriz ya para enero, ¿verdad?
Sí, es el dato de enero. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de la sorpresa positiva que representaron las ventas en el mercado nacional?
Sí.
Con un crecimiento de 8.7% en enero. Pues la sorpresa duró poquito, porque las otras variables importantes en la industria automotriz no se comportaron así. La producción total cayó 2.6% respecto a enero del año 2025 y las exportaciones totales crecieron apenas 2%. Qué bueno que sigue en el terreno positivo, pero no tuvieron el impulso que sí tuvo el mercado doméstico, que sí tuvieron las ventas en el caso de México. Con contrastes también, fíjate, hay sobre todo las empresas asiáticas tuvieron caídas muy fuertes en sus exportaciones y se salvaron más o menos las empresas estadounidenses. Uh-huh. Seguramente el diferencial de aranceles, porque claro, sigue habiendo una diferencia de aranceles entre las empresas que incorporan en el vehículo muchas partes estadounidenses y las que no. Pagan más empresas como Nissan, Toyota, Mazda, etcétera, etcétera. Entonces eso ya se está reflejando en un comportamiento muy diferenciado de las exportaciones. Así que en este caso, pues digamos que no fue un desplome, pero pues no es buena noticia, sí, tampoco, el que las exportaciones apenas hayan crecido y la producción total pues haya caído este 2.6%.
Ay, vaya martes con sus datos y sus cifras. Oye, Enrique, y nos escribe por acá Wilson Quinto, aprovechando que viene la pregunta siempre que te hago de cómo está nuestra moneda. Dice, le puedes preguntar a Enrique Quintana qué factores están afectando al dólar y por qué el peso está muy fuerte. Eso nos escribe Wilson Quinto, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero aprovechando para preguntarte cómo anda nuestra moneda y tal vez darle, ajá, esta respuesta a Wilson.
Sí, mira, también lo hemos conversado. El factor determinante en este momento es el dólar débil a nivel global. ¿Y por qué está débil? Pues porque muchos inversionistas no creen ya en la fortaleza norteamericana. Hoy escribo justamente cómo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eran el activo más seguro del mundo, pues se han venido para abajo, los han abandonado muchos países. Y esto ha debilitado la moneda, fortaleciendo otras como la nuestra. En este momento estamos en 17.22, prácticamente sin movimiento respecto al día de ayer, 17.22.
Bueno, pues ahí está la respuesta, sí lo habíamos conversado, pero bueno, pues ahí está la respuesta. Y lo que dices hoy, justamente el activo más seguro del mundo ya no lo es. Pues yo ya no sé lo que ya sí es, querido Enrique, pero bueno, pero eso será tema de otra conversación, en fin. Gracias, querido Enrique, que sea bonito martes.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya escucharon su artículo siempre en la página 2. Y la fotonota abajo, ya viene el Día del Amor y la Amistad. Dice, Cupido impulsará las ventas por el Día del Amor y la Amistad. Alcanzarán 36.2 mil millones de pesos. Pues, ¿qué van a comprar? Es mucha lana, ¿no? Pues, ¿qué van a comprar para el Día del Amor y la Amistad? Bueno, pues, así las cosas.